ese corazón, si es un hechizo o pura ilusión. Súbete al sueño, ven a descubrir.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Informador de las 16 horas. Comentamos que a esta hora se encuentra el tránsito suspendido en el sector de Santo Sosa de la ruta 68 en Valparaíso, luego de la caída de un árbol que además dañó parte del tendido eléctrico. Esta emergencia se produjo a la altura del kilómetro 109 en dirección hacia Santiago, donde cayó un árbol sobre la vía y generó obstrucción de la calzada. Según informó el mayor Hernán Díaz de la prefectura de Valparaíso, la caída también afectó a cables del tendido eléctrico, lo que terminó complicando el tránsito vehicular hacia Santiago como hacia Valparaíso. De momento, Carabineros no registra antecedentes de personas lesionadas producto de esta emergencia y equipos de la ruta 68 trabajan en labores de limpieza y despeje de la calzada en el sector de Santo Sosa. Por ahora el tránsito se mantiene suspendido, por lo que el llamado es a preferir vías alternativas y conducir con precaución.
Bio Bio, no se detiene jamás.
Esta tarde, la Policía de Investigaciones en Los Ángeles se refirió respecto al homicidio de un joven de 22 años ocurrido en Yumbel. Nos informa Mario Tapia.
Durante esta tarde, el subprefecto y jefe de la Brigada de Homicidio de la PDI de Los Ángeles, Yair Bravo, señaló que aún se realizan diligencias investigativas para ubicar a él o los autores del homicidio de un joven de 22 años de edad, hecho perpetrado en la ciudad de Yumbel. Además, aclaró que este hecho habría sido en la vía pública, donde esta persona de 22 años de edad recibió una herida cortopunzante torácica que posteriormente le causó la muerte debido a la gravedad del hecho. También indicó el prefecto, subprefecto Bravo, que esta situación llevó a que un amigo de la víctima lo llevara hasta el hospital de Yumbel, donde ingresaría o habría ingresado fallecido debido a estas lesiones, hechos que son todos materia de investigación de momento. No se ha confirmado entonces por parte de la PDI si hay algún detenido por esta situación, reiteramos, del homicidio a un joven de 22 años, hecho ocurrido en la comuna de Yumbel. Bio Bio, la radio.
El senador independiente Karim Bianchi solicitó acelerar la investigación del caso de los niños haitianos ingresados irregularmente al país. Esto alertando un posible tráfico de personas. Nos cuenta más detalles Sebastián Catalán.
El senador independiente por la región de Magallanes, Karim Bianchi, solicitó acelerar y profundizar la investigación sobre el ingreso irregular de menores de edad haitianos al país. Al respecto, el parlamentario señaló que la hipótesis de tráfico de personas sigue plenamente vigente, considerando que los traslados se realizaron mediante pagos económicos. Bianchi también criticó la falta de control estatal en las políticas migratorias actuales y solicitó a las autoridades a focalizar los esfuerzos en localizar a los jóvenes, los cuales aún permanecen desaparecidos. Paralelamente, acusó un uso político de la situación por parte de sectores que, según sus declaraciones, tenían conocimiento de los hechos y omitieron denunciarlos. Por último, apuntó a las instituciones del Estado vinculadas al caso, reprochando una falta de coordinación institucional y una tendencia a evadir responsabilidades de forma individual.
Comentamos que en el ámbito internacional, Irán respondió con dureza a las amenazas del presidente Donald Trump y advirtió que Estados Unidos debe tener cuidado con sus declaraciones. Las autoridades iraníes aseguraron que sus fuerzas armadas están preparadas para cualquier escenario y minimizaron las advertencias de nuevos ataques estadounidenses. La reacción llegó luego de que Trump exigiera a Teherán frenar el apoyo a Hezbollah en el Líbano y amenazara con una respuesta militar más contundente si la situación no cambia. Además, la tensión se agrava por las disputas en torno al Estrecho de Hormuz y el conflicto libanés. Como consecuencia, Irán endureció su postura en las negociaciones con Estados Unidos y condicionó cualquier avance diplomático al fin de las operaciones israelíes en el Líbano. La escalada verbal pone en riesgo el proceso de diálogo que ambas partes intentaban sostener en Suiza. Siendo las 16 horas con 6 minutos, hasta acá el informador. La temperatura en Quilpué es de 15 grados con cielos totalmente despejados. Quédese en compañía de la radio. Buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Nuestro compromiso es la verdad. Somos independientes.
Día del padre, papá necesita simples cosas. Una tele, una parrilla y... ¿un asaído? ¡Un asaído! Y en Unimark tenemos de todo para que papá grite cada gol con la parrilla llena. Abastero, asado, carnicero, posta, paleta, punta, paleta o sobre costilla, categoría B, kilo, excluye premium. 7.890 pesos el kilo. Trutro entero de pollo granel, 2.590 pesos el kilo. Stock carnes, 30.000 kilos. Stock trutro, 20.000 kilos. Ofertas válidas hasta el 21 de junio de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más 7 brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Beli y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Beli y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Siempre nos ponemos en tu lugar. Por eso hablamos para ti. Bio Bio, la radio.
Una gran conversación en La Hora del Deporte.
Estamos en la pausa de hidratación en estos momentos.
Sí.
Con Diego Osorio.
Exacto.
Y Marcelino Mardones se retira, sí, a sus aposentos. Entra don Joaquín,
Joaquín Hernández.
Los controles de la radio.
Ahí así está. Es.
Cambio. Cambio en el equipo.
Así es. Marcelino Mardones, que ya tiene su partner, de Temuco ahí, ¿eh? Sí, hablando de, del partido que se juega ahora, 1-1 con Concepción. Uno. Sí. Sí.
Y va a empezar el segundo tiempo de Bélgica.
Sí, va a empezar ahora. Ahí está Darío Herrera en imagen, el juez argentino. Vienen variantes también. Bélgica mete variantes porque se le está enredando un partido. También este Irán va al 7 a la cancha. Están 0-0, ¿eh? Los Ángeles este partido.
sin duda. Y vamos a destacar un par de deportistas. Primero un chileno, porque Joaquín Niemann terminó su ronda, la cuarta de un seguramente recordado US Open para él.
Sí.
Porque tuvo una situación bien compleja el primer día, donde sí, recordemos, tuvo un quíntuple bogey.
Sí.
Donde se enojó muchísimo, tiró su palo de golf al suelo, lo sancionaron por primera vez, algo que pasaba en el US Open, nunca lo habían sancionado en este tipo de torneo. Y finalmente le dieron dos golpes más, así que estaba ya en ese puro hoyo, estaba con un más 7.
Eso fue el jueves por la tarde.
Que fue el primer día.
Exactamente. Terminó en esa posición tan incómoda, que creo que en el hoyo 15.
Cerca de, sí, 16 creo que, cerca del puesto 150, por ahí.
Y quedó en una situación súper incómoda para arrancar el otro día, para continuar justamente en esta situación donde mínimo iba a ser un triple bogey. Y fue un quíntuple.
Sí, no, fue quíntuple bogey, claro, porque ahí quedó justamente estancado por tema de luz. Claro. Terminó muy mal ese día, terminó con este más 7 solamente en ese hoyo, y jugó ese mismo día, en la segunda ronda hizo menos 5.
Ahí
pudo pasar el corte.
Exacto.
Pasó el corte por un par de puestos, y hoy día hizo un menos 4. Y quedó por ahora, si usted ve la tabla de posiciones actualizada, porque todavía, claro, como empezó temprano, todavía están los de arriba, digamos, claro. Está con un más 1 en el séptimo lugar en el US Open, un tremendo lugar para toda la historia. Que le ocurrió, recordemos que su mejor posición había sido 23 en el año 2020, así que de verdad que es una muy buena noticia. Está séptimo por ahora, y hay que esperar cómo terminan los otros. Decir que él tiene un más 1, y por ahora el que va liderando, que es uno solo, que son todos estadounidenses, va a menos 5, pero ha caído un par de hoyos, pero de hecho tiene un más 2 en esta ronda con 5 hoyos recién. El segundo va con menos 3, y hay varios menos 1. Y ahí está Joaquín Niemann con un más 1 que ya es definitivo. Así que hay que ver si baja alguien más, porque no está fácil la cancha, y está logrando entonces un muy buen resultado.
O sea, de una u otra manera va a mejorar ese puesto histórico. 22,
sí, ya lo mejoró. El 23 del año 2020 ya lo mejoró seguro, y yo creo que va a estar top 10. Y puede incluso hasta subir, creo que, un par de puestos más.
Vamos a esperar entonces, vamos a estar informados.
Hay otra noticia importante que tiene que ver con un chileno, pero también con un argentino.
Claro, en este caso Nico Massú, que entrena Francisco Cerúndolo, que hoy logró el título de Queens en Londres, en el Reino Unido, y además remontando una final ahí a Tony Paul, en este caso, porque habían perdido 7-6 el primer set, había perdido 7-6, lo remontó 6-4, 6-3, Francisco Cerúndolo, entonces gana Queens, segundo torneo ATP 500, si mal no recuerdo, en su carrera.
Este es su torneo más importante en este 500, además en pasto.
En pasto.
Pensando que viene Wimbledon.
Era muy parejo este partido, y Cerúndolo ocupa el puesto 27 contra el 28 Tony Paul, y lo ha remontado, lo ha ganado. Exactamente, buen título para Nico Massú, que él sigue siendo igual capitán del equipo chileno de Copa Davis.
Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Es una función paralela que cumple él en el circuito entrenando a Cerúndolo, que si mal no recuerdo es el mejor sudamericano, creo, ¿no?
De hecho, te voy a actualizar porque sí, él comenzó 27 y con esta victoria está en el puesto 21.
Ahí está.
21, ahí está. Y efectivamente es el mejor sudamericano. Está Cerúndolo 21. Después aparece Joao Fonseca 27, el brasileño. Tomás Echeverry 32. Esto es con el live ATP actualizado. Y aparece y baja un par de posiciones Alejandro Tavilo, número 33, y el peruano Ignacio Buse, número 34.
Sí, de todas maneras tengo entendido que empieza mañana Mallorca, creo que es donde va Tavilo, y de hecho lo tengo, sí, está previsto para mañana. A ver, estoy hablando de otro torneo, que este es el de Wimbledon. La fase previa lo tengo a Barrios Vera, sí, que juega mañana. Tomás Barrios Vera, no antes de las 10:30 horas ante Marco Sequinato, el italiano. Eso es en el día de mañana. Pero entiendo que Tavilo es cabeza de serie igual en Mallorca. Y él pasa la primera ronda. Está esperando un jugador de la quali, de Molcan o Marozán. Esto para ya arrancar el día martes, ¿entiendes? Ya directamente entra a octavo de final, Rodrigo.
Efectivamente.
Entra Tavilo, entra Davidovich, entra Sonego, Tiafoe, Borges y Darderi. Darderi que ya tiene, de hecho, rival que va a ser Hanfmann, el alemán.
Tal cual. Así que, bueno, queríamos destacar también esto, bueno, en este caso el tenis, y con el chileno, el mejor situado. Y vamos a ver cómo le va a Tomás Barrios en la previa de Wimbledon. Exacto. Y
a 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 4.000 salva la semana con las ofertas de Aluca y a 1.000 de Unimar. Unimar es el supermercado de todos. ¿Vamos a la música, le parece, don
Juan? Sí, señor.
Fantástico. Vamos a ir con... Ah, esto es muy bueno. Me encanta. Mira, ah. Claro que sí. Noruego, que además, claro. Sí, seguramente a Haaland le gusta mucho. Se viene... You are the one. Tú eres la número uno, le dice Haaland, no sé qué.
Anécdotas e historias. La hora del deporte.
Antes de saludar a nuestro invitado, bueno, tenemos esta información que hemos estado contando. Es un incendio vehicular al interior del túnel Lo Prado. El túnel Lo Prado afecta el flujo vehicular que va en dirección a Santiago. De hecho, hay personal de Ruta 68 trabajando en el lugar. Esto nos está informando, estamos verificando esta información, de hecho, que se va a cerrar temporalmente el túnel, ¿ah?
Claro, eso va a generar realmente una congestión tremenda, hay que dar la vuelta a la cuesta.
Sin duda, claro, la cuesta Barriga.
La cuesta Barriga, claro.
Claro, claro, la información es esta, la estamos recabando en este momento, es que efectivamente hay un incendio vehicular dentro del túnel, el túnel Lo Prado, que obviamente están trabajando y va a haber hay cortina de humo, todo aquello, y se está informando que se va a cerrar temporalmente el túnel para toda la gente que está viajando por esa zona. Bueno, si tiene más información también se lo podemos contar, ¿eh? Acá se lo vamos a estar ampliando. Está el WhatsApp de la radio abierto también, más 569-9207888. Claro, acá nos estaba diciendo Felipe que está detenido el tránsito. Claro. Hay un accidente derechamente en el túnel Lo Prado. Para que avisen, nos dicen acá encantado, nos manda también, le queremos agradecer porque nos manda una fotografía y están absolutamente parados los autos a esta hora.
Parados y van a tener que ver, porque claro,
devolverse.
Van a tener que ver la forma de poder tomar las dos vías que van de vuelta hacia Valparaíso para tomar la cuesta. Sin Entiendo duda. Yo, no sé cómo lo harán, pero, o sea, esa es la posibilidad, ¿no?
Claro.
Porque ¿cómo van a hacer ahí? No pueden esperar horas y horas hasta que pueda ser extinguido el fuego primero, luego retirar los vehículos incendiados. Toda una complicación, ¿no? Tremendo.
Así que bueno, vamos a estar muy atentos porque, claro, en este momento está detenido el tránsito, lo que estábamos diciendo, en el túnel Lo Prado. A ver si tenemos. Bueno, está. Esto es desde el litoral central hacia Santiago. Ojo con eso, es desde el litoral hacia Santiago, sí, no sí, es sí, en está. La salida de Santiago, hacia Santiago.
Sí, sí, sí.
Mucho caos, tráfico vehicular. Y los servicios de emergencia acaban de llegar a las 4:15, es decir, hace nada, 5 o 6 minutos, y efectivamente desde adentro se ve que está ahí entonces ingresando bomberos y también gente de emergencia para tratar de controlar esta situación, pero se cerraría, es lo que nos están informando acá. Así que cualquier información la vamos a estar recabando y se la vamos a estar contando. Ya, tenemos un nuevo invitado a esta hora, porque recordemos que las Diablas estuvieron peleando su chance de llegar a la Pro League. ¿Ah?
Sí, sí.
Bueno, empezaron muy bien porque le ganaron a Francia. Después tenía un partido ahí bastante peleado que lo perdieron finalmente.
Estaban arriba con Nueva Zelanda y se la dieron vuelta.
3-2.
Sí, sí.
Después empataron
con Corea.
Corea. Con eso clasificaron a semifinales, pero ahí lamentablemente perdieron dos partidos más. Hoy día frente a Estados Unidos quedaron cuartas, quedaron con las ganas seguramente de poder entrar a la Pro League, pero de todas maneras siguen teniendo una gran actuación, se tienen que preparar ahora para un mundial también. Estamos hablando del campeonato del mundo que va a estar desarrollándose también en Países Bajos. De hecho van a tener que enfrentar a las 1 del mundo,
sí,
a Países Bajos,
sí,
pero bueno, no, sí, siempre claro. Un honor y un gusto hablar con el presidente de la Federación del Hockey Césped, Andrés De Witt, a quien saludamos a esta hora. Bienvenido, ¿cómo estás, Andrés?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo, Diego.
Hola, Andrés.
Por si cabe, feliz día del padre. Sí. No lo sé.
Para Diego. Pero para Diego.
En esa vida.
Sí, gracias. Igualmente, Andrés.
Y un abrazo para ti. ¿Cuántos hijos tienes tú, Andrés?
Tengo 4.
Listo. Ya, ¿y te atendieron? ¿Te regalonearon?
No, total. Estuve regaloneado. Tengo 3 hijas y un hijo. Y ahí me hicieron un brunch así como rey, así que estuvo perfecto el día. Sí, está perfecto, la verdad.
Está perfecto.
Muy lindo, sí.
Sí, oye, bueno, y estuvimos ahí muy atentos a lo que hacían las Diablas. Sabíamos que era difícil porque ellas intentaron meterse entre las. Bueno, están peleando en el alto nivel, pero intentaron meterse como la ganadora de esta Nation para poder meterse además en la Pro League, que ahí donde están las mejores del mundo. Pero bueno, no se pudo en esta oportunidad, de todas maneras lo dejaron todo en la cancha, Andrés.
Sí, lo dejaron todo y la verdad que tremenda entrega. Yo creo que, bueno, como dice, estamos jugando al nivel top mundial. Y la verdad que las sensaciones que quedan son de que nosotros a ratos y a momentos lo demostramos en la cancha, podemos jugar contra cualquiera. Creo que tuvimos unos pasajes muy buenos contra Corea, contra Nueva Zelanda. Y yo diría que la gran diferencia, yo remarco aquí 2 grandes diferencias. Uno, es justamente la consistencia en el juego, es el poder mantener esa consistencia en el juego y tener una estructura tan sólida que permita minimizar esos altos y bajos con equipos que probablemente el que marcó claramente una disciplina férrea y una calidad de juego en términos justamente de la disciplina fue la India fue notable lo que hizo, incluso en la final con Nueva Zelanda, 2 cortos, 2 goles, realmente muy muy bien la India. El ascenso que ha tenido los últimos 2 años es bien impresionante, así que un tremendo frente para el mundial. Contento con lo que fue, obviamente hubiésemos querido más, creemos que podemos ir por más, pero los otros países también avanzan. Esa naturaleza competitiva es lo que hacemos.
Sí, de hecho, bueno, India fue definitivamente el que le ganó a Nueva Zelanda 2-0 y subió a la Pro League. Pero como tú dices, la verdad que han estado al más alto nivel. Por ahí, bueno, tuvieron un bajón en semifinales con el Nueva Zelanda, que los derrotó 6-0, pero los otros partidos estuvieron todos peleados, ganando. La verdad que siempre da como para pensar positivamente, ¿no?, en lo que son las diablas. Y como tú decías, ahora se viene el Campeonato del Mundo.
Totalmente, totalmente. Y la India, la verdad que en ese partido 6-0, que se ve tremendamente abultado. La India, yo me tenía mucha esperanza con la India, porque la India es un equipo muy muy del juego habilidoso. Es como el equivalente al jogo bonito de Brasil en el fútbol, ¿no? Son muy habilidosos, dejan espacio para crear y jugar, y muy rápido. Pero claramente en mano de un entrenador europeo, de un entrenador holandés que lo ha hecho fantástico, logra combinar esa habilidad y ese juego con una disciplina y un sentido de presión que nos puso arriba. O sea, imagínense, fueron a marcarnos al líbero. Claro. Y con una claridad táctica increíble que no nos dejó respirar. Nos leyeron muy bien ahí y nos costó todo el partido poder nosotros armarnos, y la verdad que nos costó mucho poder ir construyendo desde atrás. Así que no, felicitaciones por la India, lo que ha hecho, y mucho que aprender, de todas maneras.
Andrés, ¿qué es lo que por ahí puede faltar, digamos? Porque claro, el grupo mundial es complicado, ¿no? Ahí está Países Bajos, que marca una diferencia importante, ¿no?, en el hockey femenino. ¿Qué es lo que por ahí tú consideras que falta? Porque muchas de ellas no están dedicadas exclusivamente, ¿no?, a la disciplina, y por ahí esto puede llegar a ser un detalle muy, muy importante, ¿no?, en este tipo de certámenes mundiales.
Absolutamente. Yo creo que justamente dan el clavo. Es efectivamente la dedicación. Hoy día, por ejemplo, ese equipo de la India que viene trabajándose ya hace 4 años, es un equipo de dedicación completa. Tienen ahí son jugadoras empleadas por la Federación India a tiempo completo y se dedican a eso. Nosotros es un sueño haberlo podido hacer en algún minuto, cosa que no se pudo. Por distintos motivos, digamos, pero al final del día yo creo que hay una gran variable, claro, de dedicación, de mucho rodaje, de mucho juego. Yo no lo veo en el juego, de repente ese pase automático, ese desvío ya practicado, que no requiere pensar, sino que se ejecuta, con la velocidad que se juega el hockey hoy en día, marca una tremenda diferencia. Uno lo veía en la fluidez con que manejaban la pelota las jugadoras indias, y la verdad uno se da cuenta que ya era un sistema aceitado y engranado, con un nivel de performance muy, muy bueno. Yo creo que desde el punto de vista técnica individual, nosotros tenemos buena técnica, nos manejamos bien. Probablemente eché un poquito más de menos control en el pase, en la ejecución, en velocidad, cuando uno recibe esas pelotas, a veces uno lo rebota medio metro, un metro. Eso no ocurría prácticamente en las jugadoras de la India. Son detalles que uno ve en el partido, ¿no? Puede haber sido acostumbramiento a la cancha, no lo sé. Pero son todos detalles que se van puliendo con mucha dedicación, y particularmente en este periodo que es de apronte al Mundial, y no nos olvidemos que en septiembre después vienen los Odesur.
Claro, en el Mundial, ¿tú consideras que está, digamos, Chile como para poder pelear al menos un puesto de clasificación dentro de ese grupo tan complejo?
Pero obvio, claro, sí. De todas maneras, o sea, son los 8 mejores del mundo, pero todos debemos cómo se da el Mundial en sí. Claro, nosotros hoy día estamos, y el ranking lo dice, el ranking 11, probablemente vamos a amanecer, no sé si 12 o 13, no he visto cómo salimos, ahí perdimos un poco posiciones frente por el empate a Corea, claramente el que venía mejor rankeado era la India y demostró, noveno, y en nuestro grupo, bueno, nosotros ya hemos demostrado que le hemos ganado a Japón, hemos demostrado que hemos podido ganar a Australia, por lo tanto son partidos abordables, nosotros tenemos las herramientas para poder hacerlo. Ahora, claro, los equipos también aprendieron de sus últimos encuentros con nosotros, han ido mejorando, se han ido aprontando muy bien, entonces van a ser partidos durísimos y van a ser partidos que se van a definir, digamos, en esas fracciones de segundo, digamos, como se definió nuestra clasificación aquí en Santiago, que fue tan lindo, también fue, acuérdense, ahí los últimos minutos con ese corte por los shootouts. Bueno, esto va a ser muy similar, pero de que lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer, ya lo hemos demostrado que lo podemos hacer. Yo creo que tenemos la herramienta, es cosa de poder nosotros estructurarnos bien y ejecutar a la perfección nuestro plan de juego, que nuestro entrenador Cristóbal Rodríguez lo tiene clarísimo, pero en la ejecución es donde está toda la diferencia.
Sin duda, bueno, lo importante es que se está peleando al más alto nivel y se están sacando resultados también valiosos. Ahora contigo también a la cabeza y viene la elección, vas a la reelección, ¿no?
No, ya fui reelegido.
Ah, perdón, fuiste reelegido. Me quedé en lo anterior. Ya fuiste reelegido y eso lo quería decir, que sí, con la cabeza tuve a seguir pensando para seguir creciendo.
Exactamente, yo creo que ahora viene un periodo, se renovó un tercio directorio, se renovaron 3 de 9, que ¿ya? somos, y estamos ahora formando equipo, un poco para ver qué capacidades tenemos a nivel de la mesa, pero siempre con una visión de querer que la capacidad ejecutiva de lo que hacemos en la federación recaiga en el equipo profesional dirigido por Virginia Dato, y un poquito evaluando qué capacidades tenemos para efectivamente abordar los desafíos futuros, y también replanteando y redefiniendo el plan estratégico a los próximos 6 años, porque el plan que hicimos hace 5 o 6 años atrás ya se cumplió completo y con creces. Por lo tanto, siempre hay que unir visiones, hay que claramente procurar que todos estemos en la misma dirección para que los recursos que tenemos y las capacidades que tenemos estén siempre, digamos, construyendo A sobre lo que se creó y B apuntando con el mismo propósito y con el mismo objetivo. Entonces, primero, ahora vienen unos meses de alineación para entender a dónde queremos ir y cómo queremos consolidar todo lo bueno que se ha hecho en el hockey césped.
Qué maravilla. Bueno, lo bueno que se puede seguir trabajando. La verdad que ha sido un tremendo aporte también, Andrés, en el desarrollo. Bueno, lo hemos tenido acá también presente y se han obtenido muchísimos avances y resultados. Así que una muy buena noticia esta reelección también, Andrés. Deseamos todo el éxito a ti y, bueno, y a seguir trabajando porque... De hecho, yo estuve, mira, te voy a contar, estuve en un cumpleaños y había una chiquita que de 15 y 13 años, que una que estaba preseleccionada y que iba a ir a jugar a Concepción. Era familiar. Sí. Y estaba pero encantadísima. Además, era muy buena, me dijo la familia, me dijo completa. Oye, era muy buena. Así que la verdad que se está trabajando mucho, sobre todo donde se tiene que trabajar, porque es algo que es una carencia en el fútbol, por ejemplo, que es en las bases. Y ahí están haciendo el trabajo muy bien. Así que no me cabe duda que vienen buenas cosas, Andrés.
Absolutamente, esa es la renovación, y como siempre he dicho, que no sea una generación dorada, sino que sea un continuo hacia adelante, y ahí el trabajo que está haciendo Cachito y Gil en la Escuela Talento y en la base formativa, y todo lo que se ha regionalizado, la escuela de formación, la verdad que nos ha permitido justamente empezar a ver cada vez más lo que me comenta. Y eso es súper gratificante, porque además son muy aspiracionales, ser diabla, ser diablo, es algo que cuando la juventud lo quieren imitar, quieren estar ahí, quieren vivir esos valores, uno se siente tremendamente alegre, porque hay gente joven con propósito y con ganas de querer conquistar el mundo, y eso siempre es lindo.
Por lo tanto, ya con esta reelección ya lo va a ser presidente de la NFP. ¿Se acuerda cuando lo postulaba? Se ríe.
Sí, eso fue para... Fue el lanzamiento del último mundial, claro, ahí me estuvieron postulando, pero yo creo que más allá de eso, yo creo que justamente enfatizar lo que usted mismo dijo, digamos, yo creo que hay que trabajar de la base, hay que formar las generaciones futuras, hay que tener un plan de largo aliento, y nosotros hemos tenido periodos lindos, acuérdense cuando, no sé, teníamos, ¿se acuerdan? Las promesas de Toulon, de
Esperanza de Toulon.
De Francia, de Toulon. Nos levantábamos todos temprano a ver la selección sub-17, ¿o no? Y era maravilloso, y la verdad que ahí nacieron cuantas las estrellas que nos dieron tanta alegría en el fútbol. Y yo digo, bueno, eso fue todo un proceso, todo un desarrollo. Después, claro, llegó Marcelo Bielsa un poquito a coronar eso, él tenía sus selecciones B también, se procuraba ver qué promesas podían estar saliendo de las divisiones inferiores. Y como que uno ha hecho un poquito menos de eso, yo creo que eso es lo que le da el continuo, y el hockey no es distinto, yo creo que todos los deportes deberían tener esa mirada, porque sin la base no existe la competencia, y sin la competencia tampoco la base.
Claro. Bueno, don Andrés, ahí esperando entonces lo que se viene, ¿no? Que es el Mundial, ¿no? El próximo objetivo, la próxima parada ya en el mes de agosto, ¿no? ¿Cuándo? ¿Recuerden la fecha de agosto?
El día 15. El día 15 de agosto somos partido inaugural del Mundial contra los dueños de casa, contra Holanda, en el Wegener Stadium en Ámsterdam. Jugamos el día 15, después en ese mismo estadio jugamos el día 17 contra Japón y el día 19 contra Australia.
Perfecto, ahí está.
Y ahí va nuestra suerte, digamos, si vamos en la ronda de arriba, en la ronda de abajo, los partidos siguen.
Don Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta hora del deporte de este domingo y por supuesto siempre contacto línea directa porque siempre es una especie de corresponsal nuestro. Cuando nos falta por allí algún tipo de información recurrimos a usted y nos aclara todo. Muchísimas gracias, Andrés.
Siempre dispuesto, gracias por el contacto, gracias por apoyar al deporte y en particular al hockey. Que estén muy bien y buen domingo y Día del Padre.
Buen Día del Padre.
Andrés, un abrazo para ti. Muchas gracias. Oye, le contamos acá a los auditores que efectivamente, bueno...
¿Cómo está la cosa ahí en el túnel?
Estábamos hablando con una auditora que tratamos de sacar al aire, pero la verdad es que está muy complicada porque está en medio del túnel y nos estaba preguntando información y le decíamos, sí, efectivamente, de hecho es muy probable que vayan a cerrar. No puede moverse porque no puede retroceder. Oh. Y efectivamente nos dice que además no tiene señal, es por eso que se le corta la señal. Pero dice que llegaron los bomberos. Mira, el diálogo fue un poco... Claro, se me va la señal, la íbamos a llamar. Habló, de hecho, acá don Joaquín Hernández, pero se le cortó. Pero tenemos un audio, ¿no? Tenemos un audio, a ver si podemos escuchar de la situación que está pasando del incendio adentro del túnel Lo Prado.
Buenas tardes, Radio Bio Bio. En estos momentos nos encontramos detenidos dentro del túnel Lo Prado, producto de un accidente que ocupa ambas calzadas. Los vehículos están detenidos y acaba de pasar un carro policial haciendo el espacio para que en el fondo los vehículos se orillen y hacer ingresar un carro de bomberos. Se escucha que el carro de bomberos se acerca para poder abordar la emergencia y llevamos alrededor de 15 a 20 minutos detenidos dentro del túnel para que las personas que nos están escuchando elijan alternativa Cuesta Lo Prado u otra que les permita llegar a Santiago, desde la quinta región a Santiago.
Perfecto, sí, lo que decíamos, hacia Santiago, desde la quinta región, túnel Lo Prado. De hecho, mira, nuestra, que entiendo que es una amiga la que nos está escribiendo acá, sí, Rosario, nos dice que no nos está escuchando porque no tiene señal dentro del túnel, pero que nos está escribiendo por WhatsApp que los suegros que estaban más adelante ya lograron salir del túnel. Al parecer hay algún movimiento ahí, hacia, no sé si antes o después del accidente, pero por lo menos ya se está moviendo un poquito más.
Exacto.
La situación,
¿eh? Y el Senapred informa al Shoah que hubo un sismo magnitud 5.1, 298 kilómetros al noreste de la base Frey, en el territorio chileno antártico. No reúne sí las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Esto lo informa hace minutos Senapred, entonces. Un sismo magnitud 5.1, 298 kilómetros al noroeste de la base Frey en el territorio chileno antártico.
Sí, a ver, bueno, la recomendación que le podemos hacer a la gente es que la gente que viene desde la quinta región hacia Santiago no tomen la ruta 68, porque hay un taco kilométrico por incendio de vehículo en el túnel Lo Prado. O sea, por favor, si tiene que bajar de urgencia, hágalo, pero trate de tomar alguna alternativa, porque de verdad, si no, se va a demorar muchísimo. De hecho, ya hay varias indicaciones de vehículos de emergencia hacia el lugar, hacia el ingreso del túnel Lo Prado, Santiago, Valparaíso. Es un incendio, entonces, que está generando este inconveniente. Bueno, hay mucha gente que no sabe qué está pasando, pero había un incendio dentro del túnel de un automóvil.
Sí, bueno, los que están por allí en la quinta región, una opción sería salir Quillota a La Calera a tomar la 5 Norte para regresar a Santiago. Considerando este problema, porque si no va a tener que tomar la cuesta Barriga y dar una vuelta importante.
Sí, es que la puede tomar ante el taco.
Exactamente, sí, exactamente.
El problema no es de Santiago hacia región, sino que al revés, desde la región de Valparaíso hacia Santiago.
Exacto. Si no llega a tomar la cuesta del lado de Santiago Valparaíso-Santiago. Esa es una opción. Le va a demorar un poquitito más por ahí salir a la 5 Norte, pero va a venir más expedito.
Sin duda. Bueno, y Rosario nos dice que al parecer se está quemando justo afuera del túnel. Es como, no está dentro del túnel, porque de hecho le preguntamos si veía humo y dijo que no. Pero al parecer es un automóvil que estaría ahí en la cercanía de fuera, que sería bastante, o sea, bastante bueno para que no contamine todo el túnel.
No, imagínate, todo el túnel es
si más imagínate, complejo, no se puede mover y más encima con humo.
No, y trabajo para bomberos también. Sí,
claro. Los bomberos recién van pasando, dice también Rosario. Así que muchas gracias a todos los auditores que nos están informando, sobre todo para los demás auditores que nos están escuchando a esta hora. Son las 4:40, pausa en la hora del deporte.
Pensamos como tú, hablamos los mismos temas. Bio Bio, la radio.
Repostería del Padre Papá necesita simples cosas. Una tele, una parrilla y... ¿un asadito? ¡Un asadito! Y en Unimark tenemos de todo para que papá grite cada gol con la parrilla llena. Abastero, asado, carnicero, posta, paleta, punta, paleta, sobre costilla, categoría B, kilo, excluye premium. 7.890 pesos el kilo. Trutro entero de pollo granel, 2.590 pesos el kilo. Stock carnes, 30.000 kilos. Stock trutro, 20.000 kilos. Ofertas válidas hasta el 21 de junio de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
La Copa Chile suena fuerte en Bio Bio Deportes. Hoy aterrizamos en el Estadio Nacional. Allí la U se mide ante un cuadro que es protagonista del ascenso. Desde las 5 de la tarde no te pierdas. Universidad de Chile, Santiago Wanderers. La Copa Chile se escucha mejor en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más 7 brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Estamos en todo el país. Nuestra cobertura está pensada en ti. Bio Bio, la radio.
Una gran conversación en La Hora del Deporte.
Llena de color tus espacios con pinturas y adhesivos Lanco. Dale la bienvenida al invierno con la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas en la región metropolitana. Visita tienda.lancochile.com.
Maestro y contratista, a usted le hablamos. En el nuevo Construmart encuentra todo para tu obra y en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción.
Ya a esta hora suena La Hora del Deporte, Los Auténticos Decadentes, junto a Natalia Lafourcade. Esto es Golpes en el Corazón.
todo. Con mi madre discutía.
La hora del deporte, todos los deportes.
Ya, 4:46, decir que en el Mundial, ojo, sí. Ojo, que no lo puede Bélgica.
No, y de hecho está jugando con un hombre menos, fue expulsado en defensa en Goy, y están ya en el minuto 81, con uno menos Bélgica, empata 0-0 con Irán, y va con todo Irán, ¿eh? Recién ahí está, Courtois estirándose, lo largo que es sobre el palo derecho. Complicado panorama para Bélgica, 9 minutos más los descuentos, no pasa del cero Los Ángeles frente a Irán.
Y con esto en el grupo G, Irán queda con 2 puntos, lo propio Bélgica, Nueva Zelanda, que juegan un ratito más con Egipto, tienen 1.
Eso juegan a las 9 de la noche.
Sí, imagínate, o sea, uno que gane ahí y se mete como líder, ¿eh?
En Vancouver, Canadá, Rodrigo, ese partido.
Exactamente, ahí efectivamente. Ahí demostrando que el partido es en 3 países distintos, se está jugando todavía. ¿Y cómo va la Copa Chile, los resultados de la Copa Chile?
Copa Chile, Colo-Colo, por cierto, el femenino gana 2-0, más líder que nunca a la U. Le está ganando el superclásico femenino en el Monumental. 2-0, Copa Chile 1-1. Quedan 2 minutos, 3, más los descuentos en el Germán Becker. Están 1-1 y está ganando San Felipe. 2-0, no 1 ya, 2-0 a Unión La Calera. Y ya el cierre del primer tiempo en el Bicentenario, La Granja, Curicó y Ñublense, 0-0. Van a quedar 2 partidos. En esta jornada, la U con Wander transmite la radio 5:30 en el Estadio Nacional. Y en Rancagua a las 20, O'Higgins frente a la Unión Española. Este forma parte del grupo de Colo-Colo y de Recoleta. O'Higgins, la Unión a las 20 horas. Ahí está la Copa Chile entonces, que recordemos hoy tuvo Antofagasta 4, La Serena 2. Estos son finales. Puerto Montt 2, Huachipato 0. 2 partidos finales, 2 triunfos de equipo del ascenso de la primera vez.
Sí, oye, nos escribe un auditor que dice que está viendo el Mundial, pero está escuchando a la radio. Y nos pregunta si escuchamos o vimos las declaraciones de Vampeta sobre Rafinha en Brasil. Recordemos que Rafinha se ha lesionado. Sí. Y claro, leyendo las informaciones, Vampeta dice que Rafinha enfrenta graves problemas familiares y financieros, que tanto el jugador como el Barcelona esperan una transferencia millonaria para el Al Hilal. ¿Ah? Oh. Para, digamos, solucionar ese inconveniente. Uno dice, se ganan tantos millones.
Si tiene problemas financieros, Rafinha, ya, paga y vámonos, ¿eh?
Por eso te digo, puede ser que, digo yo, no sé, recordemos que también está lesionado. De repente, tú sabes que las lesiones vienen por un tema mental, de cómo se... Sí. Cómo está, digamos, la mente para ciertas situaciones. Y a lo mejor también tiene que ver con la situación ahora de Rafinha, que está bien, bien, bien complicado, según Vampeta, un exjugador que ahora es comentarista.
Sí.
Ya, oye, tenemos un dato importante porque, cuidado que va, ay, no pasó nada con Bélgica. Se vienen los Juegos Panamericanos de Valledupar.
Ahí está.
Nosotros vamos a estar ahí presentes entre el 5 y el 16 de julio en Colombia. Hay 12 países, 13 disciplinas. Además, es la primera gran cita del ciclo paralímpico pensando en Los Ángeles 2028. El Team para Chile, vamos a ratificar, ¿eh? Pero creo que van 140, entre 135 y 140 atletas. Ya hay un grupo de avanzada y a esta hora hablamos con la autoridad máxima de la delegación chilena en los Juegos, el jefe de misión de Chile, de La Roja, del Team para Chile, donde somos nosotros el medio oficial, Lucas Valenzuela, a quien saludamos a esta hora. Lucas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes por allá? Muy bien, muchas gracias. Aquí muy atento a lo que pase por allá, porque ve que estamos muy, muy interesados en la competencia de los chicos, que además van muy bien preparados. Si nos precisas, ¿cuántos atletas finalmente van a ir de Chile a Valledupar?
Son 135 atletas más 7 asistentes de competencia, que también son parte de la competencia como tal. Nosotros ya estamos en pleno camino hacia el hotel de Barranquilla, que va a ser nuestra concentración internacional.
Ya. ¿Cómo está el clima por allá? Porque eso igual es factor de repente en la competencia.
Notamos el cambio apenas salimos del aeropuerto. Fue un golpe duro.
Ya, ya. Eso bueno.
La humedad.
Sí.
La humedad de Barranquilla, ¿no? Me imagino, Luca.
Humedad y calor. Salimos ayer del entrenamiento paralímpico con una temperatura de 12, 11 grados a 31 grados enfrentándose fuera del aeropuerto.
Impresionante. Oye, de todas maneras entiendo que es la mayor delegación en la historia, ¿no? De unos juegos para sudamericanos.
Sí, es la mayor. Hemos batido el récord de participación en esta edición. Y por qué no soñar en también en el récord de rendimiento deportivo.
Claro, porque a ver, contémosle a la gente cómo le ha ido en estos juegos a Chile y qué pretende en esto, cuál es el objetivo, dónde tienen focalizada, por ejemplo, las medallas.
Mira, nosotros tenemos una estrategia bien concreta en cuanto a ciertos deportes que priorizamos, que son 4, que son para atletismo, para natación, para tenis de mesa y para powerlifting. En esos pensamos ya completar la cuota que teníamos en eventos pasados. Y tenemos deportes estratégicos como para bádminton, para ciclismo, bocha y tenis en silla de ruedas, que nos van a venir a aportar desde rendimiento individual de algunos deportistas hacia el medallero total de los Juegos para Sudamericanos de Valledupar.
Lucas, ¿y cómo está la situación? ¿Quién viene con, digamos, un grupo importante de atletas? ¿Quiénes son los rivales? Claro, hay que ver también la competencia, ¿no? ¿En qué tipo?
¿Cómo? A vencer.
A vencer, claro, sí, exactamente. ¿No? No, yo hablo en el medallero general. ¿Quiénes eran los rivales a vencer? ¿Los colombianos mismos?
Es Brasil, sí o sí. Brasil. Colombia. Ojo con Ecuador, que siempre nos peleamos ahí a los codazos con el puesto final. Pero las grandes potencias son Brasil y Colombia.
Brasil y Colombia, entonces, a pelear allí. ¿Y cuál, digamos, por este clima tan complejo, puede llegar a ser las disciplinas que se van a ver más complicadas, digamos, no?
Mira, hay una particularidad. El evento, desde la organización nos han dicho que solamente el recinto de paratenis de mesa va a tener aire acondicionado. Todos los demás venues son en condiciones que estamos ahora viviendo, apenas llegando a Barranquilla. Valledupar es un poco más caluroso en ese sentido, así que a todos los deportes le va a pegar, salvo a paratenis de mesa, y nosotros los vamos a tener en el hotel simulando las condiciones que van a tener en la competencia como tal.
A ver si nos puedes ayudar, Lucas, porque ¿qué número de juego es esto?
Es la segunda edición que hay de estos Juegos para Sudamericanos. Es un ciclo completo del movimiento paralímpico, es decir, hubo Juegos Juveniles el año pasado, va a haber Juegos para Sudamericanos, que son esta edición. El próximo año hay Juegos Panamericanos de Lima y cerramos el ciclo con Los Ángeles, con los Juegos Paralímpicos de este año, de este ciclo.
Claro, porque el primero se desarrolló en Santiago el 2014.
Sí, con eso nosotros como país nos consolidamos como uno de los países más referentes en el movimiento paralímpico de la región, albergando todos los eventos que puede tener Chile como continente. Es decir, organizamos los Juegos Odesur, organizamos los Juegos para Panamericanos Juveniles y tuvimos el gran hito de Santiago 2023.
Sí, ahora tú mencionaste los deportes como íconos, los que van a basar el tema de la mayor fuerza, pero yo entiendo que el paratenis de mesa llega muy fuerte. De hecho, nosotros conversamos hace poquito con Ignacio Torres, que es número uno del mundo después de más de 40 semanas, y nos decía que al menos hay 10 top 10 chilenos en el mundo, del paratenis de mesa.
Sí, hoy por hoy es el deporte que tiene mejor posicionamiento a nivel internacional, Uy. Semana a semana, pero hablamos de 10 deportistas que están consolidados en el top 10 y algunos que ya están rozando, que Nacho es el mejor exponente con el número uno, pero no nos olvidemos de Florencia Pérez y ni de Manu Echeveguren, que también están en el top 10.
Sí, sin duda, ¿no? Sí, es un deporte muy fuerte que se ha desarrollado, bueno, desde Lima 2019, donde ya empezaron a sumar muchas medallas además. Así que se espera, se augura, digamos, una competencia positiva, pensando además en el ciclo paralímpico que empieza.
Claro, se da la particularidad que tenemos una delegación que mezcla experiencia, como con Juan Carlos Garrido, y juventud, por ejemplo, nuestra abanderada María Jesús Lara, que da el quiebre en lo que nosotros estamos buscando en el ciclo de una renovación en algunas disciplinas. Lo que buscamos con algunos deportistas es consolidar el rendimiento que ya vienen teniendo en distintos ciclos, y con algunos, como la misma María Jesús, es empezar a posicionarla en el ciclo para que poder proyectarla en Juegos Paralímpicos.
Tiene 16 años, ¿no?, la bandera.
Perdón, no te escuché bien por la transmisión.
Que tiene 16, entiendo, la bandera, es muy jovencita.
Sí, es jovencita y ya tuvo un granito que tener 3 medallas en Juegos Juveniles, sí, en Chile 2025.
Qué bárbaro, impresionante. Oye, yo tengo entendido que empieza el día 5, o sea, ustedes van con muchos días o semanas, ¿no?, de antelación.
Sí, vamos en la norma general, vamos con 7 días en general por deporte, algunos tienen un poquito menos por solicitud de ellos. Y el evento como sí es escalonado, es decir, no todos entramos al mismo tiempo, ni todos salimos al mismo tiempo, por eso se ve tan amplio, pero es que las delegaciones tienen su etapa de concentración y luego su etapa de participación en los Juegos para Sudamericanos.
Oye, Lucas, bueno, te queremos agradecer primero porque vas recién llegando ahí a Barranquilla, te estás moviendo al hotel donde va a ser el centro neurálgico de esta preparación para los 135 deportistas, los 7 asistentes también. Un abrazo tremendo para don Cristian León también, que está ahí como jefe de misión de prensa, por decirlo de alguna manera, y para ti, Lucas Valenzuela, como jefe de misión también. Todos los augurios de una buena participación allá con los atletas, lo estaremos informando acá con mucho gusto en la radio, Lucas.
Las gracias son a ustedes, porque nosotros estamos en pleno camino hacia el hotel y ustedes están siempre siguiéndonos y viendo cómo está evolucionando el movimiento paralímpico. Este año logramos un golazo con que ustedes sean como una radio oficial nuestra, así que les agradecemos. Las gracias son más a ustedes que a nosotros. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como viene haciendo todo el ciclo y todo el Comité Paralímpico, pero que ustedes nos quieran cubrir para nosotros es súper importante.
No, un placer y un honor, ¿eh? Así que un abrazo para todos allá y mucho éxito en lo que viene.
Abrazo, Lucas.
Abrazo.
Ahí estaba. Lucas Valenzuela, jefe de misión, que está llegando a Barranquilla.
Acá, ¿no? Sí, salió del aeropuerto, sí. Y una bocanada de calor y humedad para hablar con nosotros.
Oye, 93 minutos, ¿sí?
Sí. Están 0-0, y esto tiene pinta que va a terminar así. De hecho, Bélgica con un hombre menos. Para muchos sorpresa este marcador. ¿No?
Y decepción de Bélgica. Sin desmerecer a Irán,
sí,
pero decepción de Bélgica.
A ver, en los últimos minutos una especie de Ecuador-Curazao ayer. Todo Ecuador buscando desesperadamente y lo que está haciendo Bélgica. Ya lo que salga nomás, centro, a la olla y Irán defendiendo con todo. Y eso que está con un hombre menos, ¿ah? ¿Eh? Mira, todos los jugadores en el área, o sea, como tratando de sacar un punto que les permita por lo menos soñar con una clasificación.
Claro, porque están quedando con 2 puntos y les queda un partido más y está muy cerrado el grupo, así que ahí desperdició otra más. Bélgica, contarte además que nos están aportando datos. Christopher dice que al parecer lo del túnel Loprado del auto es que un auto explotó. Eso es lo que nos está diciendo la situación. Y también nuestra amiga Rosario, que nos contó toda la historia desde dentro del túnel, que recién empezamos a movernos, dice, hace un par de minutos.
Ahora, lo que no me quedó claro, si es dentro o fuera del túnel.
Antes del túnel, lo que dicen. Que es en el túnel, pero como en la boca del túnel. Eso es lo que están diciendo. Están precisando que había sido como, digamos, está más tirado no hacia el centro del túnel, sino que, de hecho, no habían ni siquiera sentido el humo nuestros auditores que nos estaban escribiendo. Así que, en estos momentos, nos están contando también que, efectivamente, la ruta 68 rumbo a Santiago. Antes del túnel hay un gran taco, que lo hemos dicho acá, así que para que evite esa ruta.
¿Ah? Además, día domingo, mucha gente retornando de haber estado en Valparaíso, Viña del Mar, y mira el horario además, ¿no?
¡Upa!
¿Qué pasó?
Casi gol de Bélgica. Pero pasó rozando el travesaño.
Yo no sé si esta no fue la última.
No, fue la última. Si va al 94. Esta, mira, sí, mira. Upa, que estuvo cerquita. Pero parece que se queda 0-0.
Bueno, el arquero de